Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Gobiernos y ciudadanos enfrentan la emergencia del COVID-19 con muchas restricciones y fuertes medidas de precaución. La Casa Blanca propone un multimillonario plan de alivio económico para enfrentar el impacto de la pandemia. Joe Biden logra buenos resultados en las primarias demócratas realizadas en tiempos del COVID-19. Y otro jugador de la NBA confirma el contagio con el nuevo coronavirus. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
La emergencia de la pandemia del COVID-19 continúa provocando grandes desafíos para los gobiernos y los ciudadanos. Luis Alberto Facal en el informe.
El brote mortal de coronavirus continúa propagándose por todo el mundo y ahora se confirman casos en todos los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y la mayoría de los territorios estadounidenses. West Virginia se convirtió en el estado número 50 en reportar un caso del mortal coronavirus cuando el gobernador Jim Justice anunció el primer resultado positivo el martes. El anuncio se produjo justo después de que el número de muertos por el virus en Estados Unidos supera los 100, según un recuento de los datos de funcionarios de salud estatales. Illinois informó su primera muerte el martes, convirtiéndose en uno de los 18 estados que informaron la muerte de un residente a medida que aumenta el número de casos, a pesar de las medidas de cuarentena cada vez más estrictas, los expertos advierten que la vida de todo el mundo enfrentará graves trastornos durante muchos meses. Entre los acontecimientos más recientes, tenemos que Nueva York está considerando ordenar a los residentes que se refugien en el lugar, siguiendo un mandato similar de San Francisco. Nevada cerrará todos los juegos de azar y casinos el miércoles, marcando la primera vez que cerrará la principal industria del estado desde que se legalizó la práctica hace casi un siglo. Entre tanto, la administración Trump está desarrollando un plan para imponer controles fronterizos de emergencia que enviarían de inmediato a los inmigrantes que cruzan ilegalmente desde México, incluido los que llegan en busca de asilo, según funcionarios de la administración involucrados en los preparativos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que está preparando junto con el Congreso y el Departamento del Tesoro un paquete de nuevas medidas para estimular la economía afectada por la pandemia del COVID-19. El presidente Trump dijo que no quiere ver a las aerolíneas quebrar, a personas que se queden sin dinero al perder sus trabajos debido a los cierres obligados de empresas y negocios para evitar el contagio del COVID-19, que se anticipa tendrá un fuerte impacto en la actividad económica del país y a nivel mundial. Así que vamos a lo grande y así será, y así es como a todos les parece bien. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que el dinero, sin precisar una cifra, podría enviarse directamente a los estadounidenses en un periodo que no sea mayor a 2 semanas.
Continuamos informando. El gobierno de Estados Unidos suspende las entrevistas para otorgar visas a trabajadores agrícolas dentro de la emergencia por el COVID-19. Tony Cano tiene detalles.
Los productores de frutas y verduras de Estados Unidos están preparándose para atravesar dificultades con su fuerza laboral, después de que el gobierno informó que está suspendiendo las entrevistas de visa en México para reducir la propagación del coronavirus. Las restricciones para los trabajadores migrantes se conocen en momentos en que los estadounidenses vacían las tiendas de comestibles para prepararse ante una posible cuarentena. A partir de este miércoles, no se procesarán nuevas solicitudes para el programa de trabajadores invitados H2A y solo los trabajadores temporales que regresan podrán ingresar al país, dijeron productores estadounidenses. El Departamento de Estado ha limitado el procesamiento de visas en muchos países, mientras que los gobiernos intentan reducir el contacto y frenar la propagación de la enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Aunque la cosecha de granos, como el trigo y el maíz, está autorizada en su mayoría en Estados Unidos, los productores de fruta y verduras dependen de los trabajadores temporeros invitados para cosechar sus cultivos. En 2019 se certificaron más de 77.000 visas H2A en marzo y abril, casi el 28% de todas las visas H2A del año pasado, según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Nueva York, los neoyorquinos vuelven a enfrentar una crisis, esta vez con una medida de aislamiento. Celia Mendoza tiene los detalles.
A lo lejos, en una de las casi vacías calles en los alrededores de Times Square, camina bajo la lluvia Olga Viles, una mujer de 80 años, ecuatoriana de nacimiento, quien vive hace mucho tiempo con su hijo en la Gran Manzana. Viles hace parte de la población vulnerable. Aún así, decidió salir al banco mientras la ciudad de Nueva York y su alcalde analizan la posibilidad de implementar una cuarentena, como ya lo hizo San Francisco. Esto luego que el estado de Nueva York sobrepasara los 1,000 casos de COVID-19.
Podemos salir, ya ve, la ciudad está desierta. Cuando esta es la ciudad que se mueve, pues ¿qué podemos hacer? Más acatarnos todo lo que nos dicen.
Las tiendas, aunque siguen abiertas, experimentan dificultades para mantenerse, ya que no hay suficientes clientes. Restaurantes operan con envíos de comida y órdenes para recoger, pero han reducido sus horas. La ciudad cada vez está menos activa. Objetivo principal de las autoridades que buscan distanciamiento social. Mensajes de texto llegan a los teléfonos de los residentes de Nueva York pidiéndoles que no vayan a la sala de emergencia, a menos de que estén muy enfermos para evitar ponerse en riesgo y poner en riesgo a médicos y enfermeras, así como a otros pacientes en condiciones vulnerables. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió que los casos de COVID-19 podrían aumentar y llegar a su máximo en alrededor de 45 días. En algunas tiendas y supermercados ya se han establecido horarios especiales para que las personas vulnerables de la tercera edad puedan hacer compras con un menor riesgo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y en Buenos Días América hacemos un recorrido por algunas naciones latinoamericanas que enfrentan la emergencia del COVID-19. El gobierno de El Salvador cerró el aeropuerto internacional para prevenir la propagación de este nuevo coronavirus, entre otras medidas, informa Nery Mabel Reyes.
Desde la pasada medianoche, durante 15 días, El Salvador se suma a la iniciativa de Guatemala para cerrar su espacio aéreo a los vuelos comerciales como una medida para hacer frente a la propagación del coronavirus. La disposición incluye la suspensión de los vuelos de deportados bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo ACA con Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional San Oscar Romero estará abierto solo para vuelos de carga y la ayuda humanitaria. Javier Argueta, asesor jurídico de la Casa de Gobierno, justifica así la medida.
Tenemos que unirnos.
latinos para cerrar círculo en nuestra frontera de los extranjeros. Nuestros salvadoreños hay que cuidarlos y hay que meterlos en cuarentena.
Las fronteras terrestres de El Salvador también están cerradas. Solo se permite el paso de mercancías. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dice que la drástica medida se toma en función de país para la protección contra el COVID-19.
Lamento que nuestros compatriotas, que obviamente los agarró esta crisis mundial, en los aeropuertos o en los países en los que andaban o trabajando o haciendo turismo, pues al final lamento porque les pasó una situación complicada.
El cierre de los vuelos comerciales en los aeropuertos de Guatemala y El Salvador ha dejado varados a los connacionales de estos países en distintas naciones. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Venezuela, los tapabocas ordenados a utilizarse en recintos públicos provocan preocupación por su uso indebido. Carolina Alcalde informa.
Desde que la semana pasada el gobierno en disputa anunció que el uso de tapabocas era obligatorio en el sistema de transporte público de Caracas y mercados, casi todos los ciudadanos que, a pesar de la cuarentena, circulan en la ciudad utilizan uno de ellos. No todos lo usan adecuadamente. Algunos lo llevan en la cabeza y otros en el cuello. Pero además, muchos lo reutilizan a pesar de que, según expertos, la vida media útil de un tapaboca regular no pasa de un día. Carlos Reyes, carnicero de un mercado municipal, dijo a La Voz de América que solo cuenta con un tapabocas y que además se siente protegido.
Bueno, yo tengo 2 días nomás con el tapabocas. No, el mismo. Se supone que el tapabocas tiene que usarlo que está infectado. Uno es para evitar.
De acuerdo al médico infectólogo Julio Castro, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el uso inadecuado de mascarillas puede terminar convirtiéndose en un foco de infección. Además, a este experto le preocupa que no haya suficiente disponibilidad de estos elementos para mantener esta estrategia durante más de 6 semanas y que en el futuro no hayan suficientes para quienes realmente lo necesiten, por lo que a su juicio es necesario utilizar los recursos con criterio de escasez y no de bonanza.
En lo que esta mascarilla se humedece por las secreciones respiratorias de los humanos, termina perdiendo su efectividad. El uso de mascarilla de una forma no idónea puede dar una falsa sensación de seguridad que puede poner en riesgo a los ciudadanos.
Según la Organización Mundial de la Salud, las mascarillas deben ser usadas solo por aquellas personas que presenten síntomas, sus cuidadores y personal sanitario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, un experto afirma que el nuevo coronavirus podría darle impulso político a Nicolás Maduro. Gustavo Ocando tiene sus declaraciones.
La crisis por la pandemia del COVID-19 en Venezuela ha fortalecido el piso político del presidente en disputa, Nicolás Maduro, según opinión de Daniel Barnaghi, doctor en ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar.
La aparición de la pandemia, ya con casos concretos en Venezuela, ha generado una clara diferenciación entre lo que es el poder fáctico, que está apoyado además por la inmensa mayoría del estamento militar, y el poder diplomático, que es simbólico, es un poder simbólico, encabezado por el ingeniero Juan Guaidó, mientras que el poder fáctico y militar está encabezado por el señor Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro ordenó el lunes la cuarentena colectiva en Caracas y las 23 regiones del país. Barnaghi, también profesor universitario, valora que la medida pretende tácitamente un control social y político que, en definitiva, beneficiará al madurismo.
La cuarentena se entiende solamente como una medida de control sanitario. Sin embargo, en un país donde hay importantes restricciones a distintos tipos de libertades, pues una cuarentena también tiene como efecto secundario un marcado control social.
El experto considera que el pueblo venezolano no olvidará su convicción de que el chavismo es el responsable del estado deplorable del sistema de salud en los tiempos del nuevo coronavirus. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y el gobierno de Ecuador ordena un toque de queda para que la población se quede en casa y prevenga el contagio del COVID-19. Giselle Jácome informa.
El gobierno de Ecuador pide a los ciudadanos que se queden en casa para evitar el contagio del COVID-19 ante el avance de la enfermedad que ya registra 111 casos positivos. La declaratoria del estado de emergencia sanitaria ha llevado al toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. El transporte urbano entre provincias está prohibido. Lo que está garantizado es la provisión de alimentos y servicios básicos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner menciona:
y nuestra obligación es desacelerar esa propagación, frenar la velocidad con la que ese virus viene avanzando. ¿Cómo lo conseguimos? Haciendo lo que estamos haciendo, lo correcto. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, pero solo lo podemos lograr si ustedes colaboran.
La ministra de Salud, Catalina Andra Muñoz, señaló que se espera que los casos se dupliquen cada semana. El gobierno promueve el teletrabajo. En la ciudad de Quito está restringida la circulación vehicular. Quienes incumplan estas disposiciones tienen multas de hasta $6,000. La afectación económica será grande, pero la banca propone que ampliará plazos de pago para los deudores.
Estamos trabajando, la Asobanca ya hizo un anuncio del trabajo que venimos haciendo con ellos para que los créditos, las deudas, se puedan postergar, se puedan posponer o reprogramar.
Las autoridades están implementando medidas progresivas para evitar el avance del COVID-19. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
No se vayan, enseguida regresamos a Buenos Días América con más información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y nos vamos a otra noticia. El ex vicepresidente Joe Biden ganó el martes las elecciones primarias del Partido Demócrata en la Florida, Arizona e Illinois en una victoria convincente sobre el senador Bernie Sanders. Con casi todos los votos contados en la Florida, Biden superaba a Sanders 62% a 23%. El margen era similar en Illinois, donde con más de la mitad de los precintos, Biden marcaba un 59%, mientras Sanders registró 36%. Con las victorias del martes, Biden ha ganado 19 de los últimos 23 estados que han celebrado primarias y tiene hasta ahora 1,147 delegados. Sanders, que ha intensificado su discurso para lograr el apoyo de los jóvenes, tiene hasta ahora 861 delegados. Joe Biden habló anoche desde su casa en Delaware y dijo que aunque él y Sanders tienen diferencias en sus tácticas, comparten las ideas de una atención a la salud más accesible para todos, reducir la desigualdad y combatir el cambio climático. Están en sintonía de La Voz de América y la programación de Buenos Días América. Nos vamos a Nicaragua, donde la caída en el precio internacional del petróleo aún no se refleja en la economía nicaragüense. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La baja en los precios internacionales del petróleo que se ha producido en el último mes aún no se traslada por completo a los combustibles y a la tarifa eléctrica de los nicaragüenses. El Instituto Nicaragüense de Electricidad publicó el pliego tarifario del mes de marzo, en el que incorporó el deslizamiento de la moneda, pero no así el ahorro petrolero. El economista y experto en temas de energía del Centro Humboldt, Javier Mejía, explica el tema.
Un monitoreo que hemos dado de los precios de combustible, la reducción ha sido de apenas el 3% aproximadamente, y en el pliego tarifario contrario a una reducción, ha habido un aumento del 0.25, que es más o menos el deslizamiento.
Mejía admite que se debe tomar en cuenta que no toda la matriz energética es térmica, por cuanto la tarifa sería definida un 50% por la energía renovable y un 50% por los combustibles fósiles. En tanto, para el economista Néstor Avendaño, el alivio petrolero no se traducirá automáticamente a las facturas por servicio de los nicaragüenses.
Entonces, estos son beneficios que hay que esperar que se den. No es automáticamente que se da de un día a otro.
Por su parte, el empresario sandinista Leonardo Torres, quien también es miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Nicaragua, sostuvo que esperan que la tarifa eléctrica baje en los próximos meses.
Nosotros esperamos de que haya una reducción de ese precio que está cobrando la distribuidora de Norte y Sur.
Este lunes, el precio del petróleo de Texas, de referencia para Nicaragua, abrió con una caída del 8.10%, situando al barril por debajo de los $29. Al final de la jornada, el barril cerró con $29.46, un nivel no visto desde 2008. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Uruguay patrullan las fronteras para luchar contra el narcotráfico. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Efectivos de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército tomaron el control de la seguridad en toda la frontera del país, que tiene límites con Argentina y Brasil. Los militares se harán cargo de patrullar una zona rural, que es la quinta parte del territorio nacional, exceptuando a las zonas pobladas. La intención del gobierno uruguayo es salir a enfrentar a los narcotraficantes que en camiones, en lanchas y en avionetas intentan ingresar la droga a Uruguay. Otro punto donde se hacen controles es en los aeropuertos, donde opera la Fuerza Aérea, y en los puertos y mares, donde tiene presencia la Fuerza Naval, además de otros organismos como la aduana. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó que el despliegue militar fue autorizado por una ley que votaron todos los partidos políticos. Ahora se desplegaron más de 1,000 efectivos.
Con ese objetivo de que el Uruguay sea más seguro y que los uruguayos podamos vivir más tranquilos y en paz. Les cuento que en este momento hay más de 1,000 efectivos de las tres fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que están desplegados en todo el país.
La seguridad es la principal preocupación de los uruguayos, según lo muestran los sondeos privados de opinión pública. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar de baloncesto Kevin Durant reveló que es uno de los cuatro jugadores de los Brooklyn Nets en dar positivo por la enfermedad del COVID-19. Compartió su diagnóstico con The Athletic Shams Charani, a quien tuiteó no mucho después. Durant dice que se siente bien. Todos tengan cuidado, cuídense y pongan en cuarentena. Vamos a superar esto. Inicialmente, un comunicado de prensa de los Nets reveló que hay cuatro jugadores que dieron positivo para COVID-19, pero eligieron mantener los nombres de las personas en el anonimato. Cuatro jugadores de los Nets dieron positivo. De los cuatro, un jugador exhibe síntomas, mientras que tres son asintomáticos, dijeron en un comunicado. Y el fútbol americano de la NFL contempla la posibilidad de posponer la aprobación de los acuerdos alcanzados en los últimos dos días con agentes libres ante las dificultades para firmar los contratos. Una persona cercana a las conversaciones dijo que los agentes libres no pueden viajar y firmar los convenios como lo ordenan las políticas de la liga. Estos no podrían ser confirmados por los equipos hoy miércoles, cuando comienza el calendario de la NFL. La liga ha prohibido los viajes de jugadores y personal de los equipos. Roger Mayweather, ex campeón mundial de boxeo, que después de su retiro fue también entrenador de su célebre sobrino Floyd Mayweather, falleció a los 58 años. Floyd Mayweather Jr. anunció el deceso el martes mediante un comunicado. Roger Mayweather padecía diabetes y otros problemas crónicos de salud. Mi tío fue una de las personas más importantes en mi vida, dentro y fuera del ring, dijo Mayweather. Roger fue un gran campeón y uno de los mejores entrenadores en el boxeo. Desafortunadamente, la salud le había fallado durante varios años, decía el campeón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América. Estas son algunas de las películas que se estrenarán en Estados Unidos en el verano. Comenzamos con Top Gun Maverick, la secuela de Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Ed Harris y Val Kilmer. Cruise y Kilmer repiten sus papeles de la primera película. Top Gun Maverick será estrenada el 24 de junio por Paramount Pictures. Ghostbusters Afterlife es la heredera de la icónica película de 1984. Ese es, por supuesto, el tema de aquella Ghostbusters, con Ray Parker Jr. La nueva película, 36 años después, tiene en los papeles principales a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Bill Murray y Dan Aykroyd, dirigidos por Jason Reitman. I'm afraid of no ghosts. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. Regresa la soldado israelí Gal Gadot en Wonder Woman 1984. La película fue realizada en gran parte aquí en Washington y sus alrededores, que incluyen museos de la institución Smithsonian, la Avenida Pennsylvania, otras zonas muy cercanas a los estudios de La Voz de América y el centro comercial Landmark, en Alexandria, Virginia, 15 minutos al sur de esta capital. Con música de Hans Zimmer, dirigida por Patty Jenkins, es Wonder Woman 1984. Y en diciembre, de la mano del director y productor Steven Spielberg y del director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, un homenaje a West Side Story, la obra de Arthur Lawrence. West Side Story fue llevada al teatro y luego al cine con la magia de Leonard Bernstein y Steven Sondheim. Y ese es el mambo de Bernstein, interpretado por Gustavo Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.